para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar. Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio. Soy Diógenes Laercio y les hablo desde algún punto del globo. Comenzamos. Desde siempre, el personaje del filósofo ha andado por los senderos pedregosos de la historia. Las anécdotas sobre sus vidas rondan el imaginario de la literatura filosófica e incluso Diógenes Laercio, es decir, yo mismo, le dediqué un sinnúmero de páginas a esos personajes célebres, libres y quizás auténticos. Con esas historias que albergué en mi libro, intitulado Vidas de los filósofos más ilustres, se puede dibujar el contorno, la sombra, el perímetro de lo que significa ser filósofo, de lo que implica haberse decidido un día por el amor a la sabiduría, de las pasiones que se despiertan a la voz de una inquietud que no se calma más que con el saber, del asombro inconmensurable por todo lo que acontece, de las luchas que uno tuvo que emprender y de la resistencia feroz por hacer del pensamiento un estandarte que se sujete siempre a la realidad, aunque a los ojos de los otros el filósofo pueda parecer un loco. Este capítulo está dedicado a la relación que el filósofo guarda con la vida y trataremos de responder a la pregunta: ¿qué es un filósofo? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que hace? Si bien es cierto que el filósofo ha nacido en un contexto específico de Grecia, su historia puede ser situada al margen de las condiciones sociopolíticas de ese espacio geográfico. Sin embargo, lo que no puede ser definido en términos históricos es lo que motivó el asombro, lo que despertó del sueño al pensamiento, para mirar la naturaleza desde una perspectiva única que habría de ser el comienzo de la ciencia muchos siglos después. La experiencia filosófica fundamental no es, en principio, la de querer saber algo, la de querer aprender algo. Es, por el contrario, la de hacer palpable el asombro, la de dejarse invocar por los finos y discretos rumores del firmamento o de lo que es estrictamente terrenal. El pensamiento de los primeros filósofos griegos ha de estructurarse, si es que es posible describirlo así, desde el asombro que clama por volverse palabra, es decir, desde el logos. Es por eso que encontramos en Tales, Anaxímenes, Anaximandro o Heráclito asociado el principio de todas las cosas con uno de los elementos de la naturaleza. Cada uno de los principios enunciados por ellos no son otra cosa más que la experiencia del asombro hecha palabra. Imagínense ustedes mirar hacia arriba y observar en esa terrible oscuridad un halo de orden que solo había podido ser descrito a partir de las luchas de dioses, de los caprichos divinos, de los rumores que pasaban de generación en generación. El asombro, como experiencia humana, carece ahora de sentido, porque nos atolondra la cascada de la novedad. Y yo les pregunto, ¿podemos gozar de la experiencia del asombro hoy, cuando presumimos inútilmente saberlo todo? Ese asombrarse, esa especie de anonadamiento, se volvió palabra, encarnó en personajes cuya denominación hoy conocemos como filósofas o filósofos y a quienes siempre se les ha situado en una especie de periferia de la cultura. El filósofo hizo del asombro su norma fundamental y a su vez cifró en él su pensamiento con el fin de poder dar razón de lo que acontecía alrededor suyo, de dar razón. Ese personaje miró como con un caleidoscopio los astros, las nubes, los árboles, las sombras de las cosas y los actos humanos, e intentó nombrarlos fuera de toda consideración religiosa. A esta escisión entre lo que el asombro provoca en relación con la mitología de los primeros tiempos es lo que denominamos el nacimiento de la filosofía. Pero el acto mismo de nombrar imponía la fuerza de un compromiso que nacería de la palabra y de la acción. ¿Cuántas veces no hemos escuchado cómo murió Sócrates intentando cobijar con su propia vida el acto de pensar? Se sabe lo que padeció Spinoza. Tenemos también noticia del encarcelamiento de Boecio y de la crueldad con que fue lapidada Hipatia de Alejandría. De ella, como de muchas otras filósofas, podemos decir con toda seguridad que son el ejemplo paradigmático del compromiso con el pensamiento, con la palabra y con la realidad. Aunado a ello, le debemos decir que todo acto filosófico se cifra en el reino de lo ético. Esto es, que la palabra no está escindida de la circunstancia en la que nace e implica necesariamente la puesta en marcha de un actuar. De ese modo, la filosofía, el filósofo, las filósofas parecen ser personajes distópicos. Fuera de las circunstancias de lo que el mundo exige, el filósofo, como figura milenaria, es sabio, en tanto que sus actos están mediados siempre por una reflexión profunda que mira a la oscuridad del infinito. Cosas que se pueden explicar apelando a la historia con sus números. El asombro filosófico escapa terco a una localización, puesto que pareciera ser que asombrarse es un acto que subyace a lo humano. Todos nos hemos preguntado cosas que están más allá de nuestro alcance. Hemos intuido de alguna manera el deseo de saber. Los tópicos son infinitos: la muerte, Dios, el mal, la justicia o el tiempo. Son solo algunos. Lo que quiero decirte es que gran parte de la filosofía no se encuentra en los libros o en la universidad, sino en la oportunidad que tenemos de elegir el asombro y la libertad como eje de nuestras vidas. Filosofar no es un afán de saber, es un querer asombrarse, una voluntad innata sobreponerse a la situación y hacer de la razón el estandarte de la vida. Te invito a que hagas con tu vida el ejemplo más elevado de tu libertad, que si te sientes atraído por la filosofía, no abandones esa pasión, cueste lo que cueste. De este modo, podemos dibujar, superficialmente o no, la figura del filósofo o de la filósofa. Un individuo que se asombra, un individuo que es libre, un individuo que piensa y un individuo que, a pesar de todo, busca la felicidad. Si te agradó este capítulo y deseas saber más, acércate al libro de Vidas de los Filósofos Más Ilustres o al de Temperamentos Filosóficos de Sloterdijk. Te invito a que compartas con los tuyos este episodio y, si está en tus manos, puedes hacer un donativo en mi cuenta PayPal para continuar con esta labor. Sígueme en mis redes sociales, siempre respondo. Para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar. Adiós.